Yo creo que todos reconocemos esta música. Es la obertura de Jesucristo Superstar. Así empieza esta ópera rock que desde luego ha sido un hito en el teatro musical. Ha sido quizá algo más que eso. Bien, Carlos, vamos hoy a hablar de Jesucristo Superstar.
Sí, Isabel, es una elección quizá un poco rara en este programa que solemos dedicar a músicas más cercanas a la canción de autor o a la poesía, pero creo que merece la pena porque tanto por la historia que cuenta, cómo la cuenta y la partitura que tiene, merece la pena, es un grandísimo musical.
Hay que decir que Jesucristo Superstar fue controvertida en su tiempo precisamente por el tema que trataba y cómo lo trataba. Se creyó, y muchas organizaciones así lo hicieron, que era hasta subversiva, porque también tenía un mensaje político. Por un lado estaba la parte religiosa, por otro lado el mensaje político, y por otra, y no menos importante, los instrumentos que de alguna manera irrumpían en un teatro musical.
Entre las guitarras eléctricas, las baterías, las estructuras del rock. Estamos en los años 70 y es cuando entra realmente el rock and roll en el teatro musical. Y estos instrumentos, pues en principio eran muy ajenos. Antes se grababan con orquestas, pues de instrumentos más convencionales, ¿no? Como violines, etcétera.
Y como te decía, también el tema, ese tema político mezclado con la religión, pues podía resultar en estos años 70 hasta subversivo. Ya lo veremos, que en muchos países pues así se sintió también por el momento político en el que vivían. Este musical tiene libreto de Tim Rice y la música es de Andrew Lloyd Webber. ¿Primero qué se hace? ¿Primero se graba el disco?
Sí, en 1970 Tim Rice, que es el libretista, y Andrew Lloyd Webber, que es el compositor, hacen la partitura y el musical lo componen y lo primero que hacen es grabar un disco en el que músicos británicos, porque los dos son ingleses, participan y todos eran músicos relacionados con el mundo del rock. De hecho, Tim Rice trabajaba en la EMI, era uno de los productores, ayudantes de producción de la EMI. Y bueno, pues digamos que se hace con una ambientación muy rock y además estamos en una época en que el hippismo está en auge y la música hippie también.
Y en cuanto al libreto, lo que llama quizá la atención o lo que llamó en su momento es que resalta precisamente los enfrentamientos políticos entre los judíos, ahí está la figura de Caifás, de Anás, y también el enfrentamiento personal entre Jesús y Judas Iscariote. Y además lo hace y lo trata desde el punto de vista de Judas.
Sí, esa es la novedad de contar la historia así. Hay una simpatía general en toda la obra hacia el personaje de Judas, ¿no? Que en el fondo se siente traicionado por Jesucristo, ¿no? Porque cree que no se está dedicando a los pobres como al principio pregonaba, ¿no? Y bueno, es curioso porque estamos en los años 70 y en el año 78 se descubrió un evangelio, que es el evangelio de Judas, en el que precisamente el autor de ese evangelio, que no sabe quién es, dice que es Judas y que él tuvo que traicionar a Jesucristo porque Jesucristo se lo pidió. Es una cosa muy curiosa, que de alguna manera está relacionado con esta idea de Jesucristo y Judas como dos personajes que se amaban, pero al mismo tiempo tuvieron una ruptura grande.
La acción tiene lugar durante la última semana de vida de Jesús. Se inicia el jueves anterior a la entrada en Jerusalén y finaliza precisamente con la crucifixión. Las letras, desde luego, no es que sean fieles a la historia bíblica, tampoco creo que se pretendiera eso.
No, por supuesto. Tim Rice, que es el letrista, hizo un Jesucristo realmente muy humano. De hecho, por ejemplo, la resurrección no sale ni en el musical ni en la película que hizo posteriormente.
Y primero se representa en Broadway, más tarde en el West End, y es Ian Gillan, que es el cantante del grupo Deep Purple, el que hace el papel de Jesús.
En la versión del disco original era Ian Gillan. De hecho, luego se le ofreció hacer la película. No quiso y no pudo porque estaba actuando con Deep Purple. No quiso. Él dijo que no podía, no podía abandonar a sus compañeros de grupo. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure
as when we started. Then I was inspired. Now I'm sad. Listen.
Oímos aquí a Ian Gillan, precisamente en Getsemaní, que es una de las canciones más emblemáticas de Jesucristo Superstar.
Claro, es cuando Jesucristo empieza a tener dudas de su labor. ¿Por qué tiene él que morir, no? ¿Por qué, si él es Dios, por qué tiene que pasar por eso? Es un momento muy emocionante del musical.
Hay que decir también que se estrena en muchísimos sitios de Latinoamérica. Se estrena en México, en Perú, en Argentina. De hecho, en Argentina, por ejemplo, pues es una época llena de prohibiciones y la producción de Jesucristo Superstar pues invierte muchísimo dinero de ese momento. Es muy arriesgada, no solamente por la cuestión política, sino por la propia puesta en escena, porque la escenografía es magnífica. Se estrena en Buenos Aires. Y nunca antes había visto una cosa así, rampas que suben y bajan, un brazo mecánico, ascensores, puentes colgantes, en fin, todo un evento y además todo un éxito. También en Perú o en Chile, donde la obra se convirtió pues casi en la banda sonora permanente, ¿no?, de las actividades políticas y actividades relacionadas con organizaciones en contra del régimen existente en ese momento.
Creo que todas estas adaptaciones del musical culminan en la película del año 73 que dirige Norman Jewison, que es un director canadiense, y que se rueda en Israel. Tiene además una estética muy curiosa también, igual que hablabas de la versión argentina, pues la película tiene una estética muy curiosa, los soldados llevan casco y metralletas, los palacios no son palacios, son unos andamiajes que se ponen. Es una estética realmente curiosa y además, de hecho, las letras de las canciones también utilizan palabras que no son nada bíblicas, que son de la jerga actual, no, de cuando se escribió en los años 70, ¿no?
Y de esa película, precisamente del año 73, vamos a oír a Carl Anderson. Aquellos que se acuerden, era el personaje de Judas.
My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be.
La película también tuvo bastante éxito, igual que había ocurrido con las obras teatrales, y por fin llegamos a España. Es el año 1975, y aquí quizá podemos decir, y sin equivocarnos, que nunca se había visto algo parecido.
Sí, pasa por ser el primer musical que se montó en España. La producción corrió a cargo de Camilo VI, que se reservó para sí mismo el papel de Jesucristo, y lo hizo brillantemente, por cierto, y fue dirigida por Jaime Azpilicueta, conocido director de teatro.
También hay que decir, y por nombrar un poco más los personajes en España, que Teddy Bautista interpretó precisamente a Judas, y la cantante dominicana Ángela Carrasco fue la encargada de dar vida a María Magdalena. Hubo otros intérpretes como Alfonso Nadal, que hizo de Pilatos, o Dick Zapala, que hizo el papel de Herodes. Aquí se convirtió en un auténtico éxito, se estrenó en el Teatro Alcalá Palace de Madrid con lleno continuo durante 4 meses. Fue un auténtico boom.
Bueno, quizás tú eres la persona más indicada para decirlo porque tú estuviste en una de esas representaciones.
Fue precisamente mi primer musical y la verdad es que me impresionó. Y una de las canciones que más me impresionó fue esta.
Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estará en paz.
Esta noche debo descansar, pues el mundo sin mí seguirá.
Duerme bien, con el sueño podrás olvidar. cómo hablarle. Él cambió algo en mí. Ya no soy la misma, soy otra mujer desde que él me miró. No puedo comprenderlo.
Esta canción además se convierte por sí misma en un éxito. Es más que amor, es como se llamaba la canción en español.
Es una canción preciosa. La letra habla, pues eso, de cómo María Magdalena, que no deja de ser un ser humano, y Jesucristo, que es presentado como un ser humano también, pues cómo surge una relación de amor, ¿no?, entre ellos. Lo curioso es que esta melodía ha sido muy controvertida siempre, porque se ha acusado a Andrew Lloyd Webber de haber plagiado el concierto para violín y orquesta en mi menor de Mendelssohn. Y yo invito a los que nos estén escuchando a que cojan las dos melodías y comparen. Realmente es que son prácticamente iguales.
La verdad, además, es que la crítica pues puso estupendamente esta versión española. Dijeron que era prácticamente la mejor que se había puesto en escena. Y yo creo que quizá fuera así. En el año 84 se intentó y se puso de nuevo otra versión con otros personajes. Estaba Pablo Abraira como Jesús o Pedro Ruiz Blas en el papel de Judas. La versión estaba muy bien, pero quizá no tuvo el éxito de la primera.
Bueno, quizás gran parte del éxito fuera debido al propio Camilo VI, que tenía una voz en aquella época espectacular y llegaba perfectamente a aquellos gritos tan altos que hacía Ian Gillan, que fue realmente el que empezó en la famosa canción de Getsemani a cantar con aquellos gritos tan altos, ¿no? Y Camilo VI llegaba perfectamente a aquella parte de la canción.
Bueno, yo creo que luego tendremos ocasión de oírle, pero primero vamos a oír la canción del Rey Herodes, que es graciosa, tiene pues algo especial. También el personaje lo tenía.
Oh Jesús, qué alegría tenerte aquí a mis pies. Tan famoso en pocos días y ahora ya lo ve. Curas ciegos, devuelves la salud. Y eres Dios, y eres Rey, eso te crees tú. Así que eres Cristo, el gran Jesucristo. Si es verdad que eres divino, haz que el agua se haga vino. Y si lo consigues, abre la verdad, tendrás tu libertad.
Verdaderamente, Carlos, un personaje con una estética extraña. Y la propia canción es extraña, parece hasta a veces irreverente, sobre todo en los años 70. Tiene muchísima gracia, pero este tratamiento yo creo que también sorprendería en el momento.
Lo que se me quedó grabado fue la película, cuando en esta escena Herodes realmente tiene pinta de ser un personaje muy gay y va con una estética realmente muy femenina y se comporta de una manera muy amanerada. Y además, lo que dices, a Jesucristo le trata mal y le echa, porque dice que es un impostor, que le pide que haga milagros y como no los hace para demostrar que es Dios, pues le echa con cajas destempladas de su palacio.
Hay que decir que Jesucristo Superstar pues se sigue poniendo en escena. De hecho, el pasado año, pues en España, en Valencia en concreto, pues hubo dos ocasiones que se pudo ver esta ópera rock en el Palau de la Música de Valencia, también con un éxito terrible, con un lleno total. Es curioso, porque parece que no pasa de moda y sigue estando vigente.
El principal mérito, en mi opinión, es que la música es, salvo el pequeño detalle de la melodía que hablábamos antes de Mendelssohn, en general la música del musical es maravillosa. Yo creo que no tiene ninguna canción, ninguna parte que no se recuerde, incluso porque ha permanecido en la imaginación, en el imaginario popular, diríamos, ¿no? Yo creo que todos recordamos cualquiera de las canciones en cuanto que las escuchamos. Y los textos, pues claro, como está esa visión tan humana de Jesucristo, yo creo que enseguida llegan incluso a los propios católicos y, bueno, y a los cristianos creyentes, claro.
Y como lo prometido es deuda, Pues vamos a acabar precisamente desde aquí, desde la UNED, en nuestro programa Heliotropo para Radio Exterior, y lo vamos a hacer con Camilo VI y cómo cantaba él Getsemaní.
Sí. De mí, deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor, si he de morir. Dime si es porque he de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida